Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Estamos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, del continente vecino. Nos encontramos en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Actividad, Radio Gepeto, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, la Cultural Eco Leganés. Y como siempre podéis descargar y seguir todos los programas, tanto los actuales como los históricos, a través del portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur, www.africafundacion.org. Ahora lo digo de un tirón, www.africafundacion.org. Ahí podéis encontrar toda la pasión por África. Y decían que Internet era frío. Información, actualidad, opinión, las editoriales, las crónicas, reportajes, todo mantenido al día, toda la información del sur traducida al castellano para ti. Y además la visión de los mejores periodistas, profesionales, académicos, toda la visión de ellos sobre África expuesta para ti a través de la bitácora africana. Y los mejores, las mejores investigaciones de desarrollo sobre África en el blog académico. Los programas de África en la escuela, que también tienen cabida en el portal del conocimiento, el primer proyecto de educación al desarrollo con África en España. Que luego van vendiendo algunos pescadillas diciendo que es merluza. Y bueno, pues seguimos con la misma entrevista que manteníamos la pasada semana, con la misma entrevistada, perdón, que no la misma entrevista, porque vamos a seguir hablando, si bien de la misma materia, pero con un nuevo enfoque. Con nosotros seguirá María del Rosario Artigas, Charo Artigas. Ella es pedagoga, coordinadora de Amnistía Internacional de las Rozas. Y una de las especialistas que tenemos en España sobre niños soldados. Decía un enfoque nuevo porque vamos a seguir hablando de esta lacra que tristemente está presente en algunos países del continente africano, pero vamos a prestar especial atención a las niñas soldados, porque lo sufren exactamente igual que los niños, y luego los proyectos de recuperación, los proyectos que pueden estar haciendo Naciones Unidas, etcétera, no están normalmente aplicados hacia ellas. No atienden a ciertas particularidades que, como hablaremos con Charo Artigas, es necesario. Por supuesto, la actualidad y muchísimas más cosas aquí, en Africanía. Y él mismo se define como uno de los mejores bajistas africanos. Vive, pasea y anda entre nosotros. Y se llama Polo Bass. Este tema se llama Tua Mama. Thank you. Este tema era grabado en 1993. Ellos son Najim Boudou, Mohamed El Ouadghari, Said Bensliman, Hassam Chadouli, Bert Joris y Walter Metz.
Show. tenía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano y nuestra compañera Rosa Mora. Empezamos por Somalia, donde testigos afirman que las tropas etíopes han vuelto a entrar en el país.
Algunos testigos aseguraron el día 18 de febrero que las tropas etíopes, con cerca de 60 vehículos militares, han vuelto a entrar en la región de Bakool, en el suroeste de Somalia, arrestando a algunos civiles en la zona. Etiopía envió sus tropas a Somalia en 2006 para echar del poder a la Unión de Tribunales Islámicos, pero retiró completamente sus tropas del país vecino el mes pasado. Etiopía ha negado que sus tropas hayan vuelto a entrar en Somalia, pero los residentes de la zona confirman el retorno de los soldados. Meles Zenawi, el primer ministro de Etiopía, admite que el país ha pagado un precio muy alto por su intervención militar en Somalia, tanto en vidas, en pérdida de vidas, como en la mala imagen internacional. Los grupos de derechos humanos acusan a los soldados de Etiopía de haber perpetrado crímenes de guerra. Las fuerzas islamistas controlan ahora Baidoa, la anterior sede del Parlamento de Transición, desde donde volaron las últimas tropas etíopes hace unas semanas, después de 2 años de una ocupación muy impopular. Camerún pierde más de 32.000 millones de francos CFA por el contrabando de petróleo.
Camerún pierde cada año más de 32.000 millones de francos CFA, lo que son casi 50 millones de euros, por el comercio fraudulento de petróleo, según las cifras oficiales publicadas por el Ministerio de la Energía y el Agua. Según el ministro camerunés de Energía y Agua, el precio sube en el mercado internacional y el coste del transporte ha facilitado el contrabando de petróleo. La considerable diferencia en los precios hace que muchos conductores reposten en el mercado negro. El gobierno, que pide acciones instructivas, pretende tomar medidas drásticas para combatir efectivamente este comercio ilegal. Disminuye la corrupción en Burkina Faso.
Según la Red Nacional Anticorrupción de Burkina Faso, RENLAC, la corrupción ha descendido en Burkina Faso en 2008, pero sigue siendo algo muy notorio. Según el ranking de Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción en 2008, Burkina mejoró por primera vez desde que se elabora esta lista. En este índice de puntuaciones, Burkina ha pasado del puesto 102 al 80 a nivel global y ha dejado de formar parte de los países que se considera que tienen corrupción endémica. Para la red RENLAC, son varios los factores que pueden haber contribuido a este logro, como la creación de la Autoridad de Control del Estado, la creación de la Autoridad Reguladora de los Mercados Públicos y el Comité para la Resolución Pacífica de las Disputas, entre otros, además de un mejor ambiente para los negocios y la destitución de las personas que estaban relacionadas con el fraude en 2007. Establecido en diciembre de 1997 por las organizaciones de la sociedad civil, esta red es una organización independiente, apolítica y sin ánimo de lucro, que pretende contribuir a la lucha contra la corrupción en Burkina Faso. El presidente de De Beers se ve arrastrado a testificar en un caso de corrupción en Botswana.
Nick Oppenheimer, el presidente de De Beers, la compañía minera de diamantes más grande del mundo, va a testificar para dar pruebas en un caso de corrupción. El tribunal también escuchó que, aparte del jefe de De Beers, la defensa quiere que testifiquen también en este caso el actual presidente de Botswana, Ian Khama, el anterior presidente Fetus Mogae y el antiguo gabinete de ministros. piden en Sierra Leona penas más duras para los violadores de menores.
Los activistas de derechos humanos y género de Sierra Leona han pedido que se impongan castigos más duros para la gente que comete violaciones a menores. Se ha producido un marcado incremento en los casos de violaciones por todo el país a víctimas de edades comprendidas entre los 4 y los 14 años, según ha desvelado la Unidad de Apoyo a la Familia de la Policía de Sierra Leona. Ya hay más de 30 adultos entre 40 y 70 años cumpliendo condenas en la prisión de máxima seguridad de Freetown, la capital, por cargos de violación durante los últimos 3 meses. Pero, según la Unidad de Apoyo a la Familia de la Policía, el mayor problema es que en muchos casos los padres son engañados con sobornos para arreglar el caso de la violación a sus hijos fuera de los tribunales. Esto está frustrando el esfuerzo de la policía, que cree que los padres deberían permitir que la ley siga su curso si quieren terminar con esta amenaza. La principal compañía de cable del este de África amplía su mercado a 12 países.
East African Cable de Kenia ha anunciado su ambicioso plan de expandir el mercado a más de 12 países africanos, más de los actuales 5 en los próximos 3 años. En un discurso dirigido a los inversores durante una sesión informativa en Nairobi, el jefe del ejecutivo de la firma dijo que la compañía pretende reforzar su posición en los mercados locales, a la vez que expandir su alcance continental, mejorando la distribución y la capacidad de ventas en los nuevos mercados. East African Cable es el principal fabricante de cable del África Central y del Este, actualmente opera en Kenia, Uganda, Tanzania, Ruanda y Burundi. Y comienza la primera fase de venta de entradas para el Mundial de Sudáfrica 2010.
El Organismo Mundial del Fútbol, la FIFA, quiere evitar el mercado negro de las entradas baratas para el Mundial de Fútbol de 2010 que se celebrará en Sudáfrica, haciendo que los tickets para el evento solo puedan adquirirse en el país, según ha anunciado el día 18 de febrero. Las entradas para el torneo saldrán a la venta al público en general el día 20 de febrero en la página web de la FIFA y en todas las sucursales de Sudáfrica del Primer Banco Nacional de Sudáfrica, el FNB, un patrocinador del Mundial. Cada solicitante puede pedir un máximo de 4 entradas por partido, hasta 7 partidos, o 4 series de entradas para un equipo específico, hasta 7 partidos del equipo elegido. Independientemente de lo pronto o tarde que se solicite, habrá que esperar hasta abril de 2010 para tener la entrada en sus manos, cuando estén disponibles para su recogida en los centros designados para tal efecto, en las 9 ciudades que albergarán el evento deportivo y en algunos aeropuertos internacionales. En un estreno del Mundial, la FIFA repartirá 120.000 entradas gratis de la categoría 4, la más barata, a los sudafricanos, de las cuales 40.000 se darán a los trabajadores que han ayudado a la construcción de los nuevos estadios.
Escucha Africanía.
My name is Dr. Victor, the microphone doctor. This song is dedicated to the people of Africa. Tone, get me some drums. Yo, African people unite. Come together for the sake of your future. Yes, Africa people, unite. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. Some noise.
de hazard chat de flare chat de buia chat de zulu chat no leven a su leven sri li li sistem kan guia chat no tuho se no check no go amite se glass of juice. Hello Africa, tell me how you do. Hello motherland, tell me how you do.
Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte en Africanía. Llegamos al tiempo de charla y hoy nos sigue acompañando aquí en los micrófonos de Africanía María del Rosario Artigas, que es pedagoga, coordinadora de Amnistía Internacional de las Rozas y una de las especialistas de este movimiento en tema de niños soldados. Charo, encantado. Nos hablabas la semana pasada de las motivaciones que llevaban a un niño a meterse dentro de las filas de estos movimientos, en muchos casos rebeldes, decíamos que en otros son ejércitos regulares, en otros casos movimientos rebeldes. Y yo me acuerdo de un libro de Amadou Kourouma, un libro premiado que se llama Alá no está obligado, y que cuenta las peripecias de un niño que él mismo las va narrando y que va entrando y saliendo de algunos grupos. Te muestra cómo no es por dinero, no ganan poco más que la comida y tampoco por los afectos de los jefes que no los tienen, sino casi lo único que se apoyan allí es en el afecto de los otros chicos.
De todas formas, es que el desarraigo al que llegan es tan absoluto que es posible que solo se encuentren cómodos con su grupo, porque han cometido tantas barbaridades y ellos son conscientes muchas veces de todo lo que han hecho, porque hay veces lo confunden el bien con el mal. El proceso psicológico que sufren estos niños es realmente complejo, pero aún así se sienten que pueden tener una identidad, sienten que su otro compañero ha hecho las mismas barbaridades que ellos, ¿no? Y intentar integrarse en una sociedad normalizada, por decirlo de alguna forma, ¿no? En la cual saben, esa sociedad sabe que ellos han cometido esas barbaridades, les hace realmente sentirse incómodos y mal. Y es un poco como un espejo en el que les está devolviendo constantemente todas las barbaridades que se han realizado. Por eso su vuelta a la sociedad civil es un proceso muy complejo y necesitan muchísimo apoyo, que bueno, pues que hoy en día, a pesar de que los DDR intentan ayudar a estos niños, pero pues mira, los DDR son los programas de desarme y desmovilización y reinserción. En principio estos programas estaban elaborados para adultos, o sea, para que una vez que se terminaba un conflicto los adultos pudiesen incorporarse a la vida civil. Pero claro, cuando han empezado a existir tantísimos niños dentro de las filas de los grupos armados, han tenido que plantearse que necesitan unos programas específicos de DDR para estos niños. Y dentro de estos debería de haber un apoyo especial a las niñas. Pero bueno, estos programas de lo que se tratan básicamente es primero de que haya un desarme, es decir, de que se devuelvan las armas, de que haya una desmovilización, es decir, que esas personas dejen los grupos armados y luego de intentar reintegrarlos a la sociedad civil. Pero bueno, esto es la teoría y es un proceso muy difícil, sobre todo cuando es con niños y muy complejo.
¿Quién está trabajando en este sector, digamos?
Bueno, pues generalmente casi todos son ONGs.
A nivel gubernamental, internacional.
Bueno, está la ONU. La ONU también, UNICEF, también da bastantes fondos para los programas de DR de niños. Pero sobre todo quien trabaja más estos temas son ONGs o internacionales o locales. Y bueno, luego está, por supuesto, la labor que hacen muchísimos misioneros en África.
¿Están siendo eficaces estos programas de DR que llamas?
Pues por desgracia no todo lo eficaces que nos gustaría. Estos programas se están encontrando con muchos problemas. Uno de ellos es el que te he comentado antes, que primero estaban planificados para adultos. En segundo lugar, suelen tener pocos fondos. Y muchas veces tienen fondos para empezar, pero no tienen fondos para terminar.
Sí, porque deja un chaval, digamos, en su pueblo con el pasado que tiene y con un pasado de conflicto en esa sociedad, y como no hagas un seguimiento, las cosas no pueden ir muy bien, ¿no?
Hombre, en principio en estos programas se intenta primero que bueno, una vez que el niño da el arma, que esto bueno es un problema, ¿no?, para los niños que no han utilizado armas, que da el arma y que se desmovilizan de los grupos armados, pasan por centros que están 3 meses. En esos 3 meses se les intenta dar apoyo psicológico, se intenta darles algo de educación o hacer una pequeña orientación profesional, y sobre todo se intenta buscar a su familia, y si no se les puede reagrupar, se intenta por lo menos buscar algún tipo de alternativa. En algunos países se intenta que lo que llaman acogimientos, ¿no?, o sea, que estos niños acojan otras familias. Pero realmente es muy complejo, porque 3 meses, como deperás, después de años y años de deterioro en la selva, con unas condiciones de vida tan dura, pues es totalmente insuficiente. Entonces, si no se puede hacer un seguimiento de ese proceso, evidentemente, pues falla, está claro. Y luego otro problema que tienen los DDR es que los niños que no han entrado en combate y no tienen un arma que entregar, pues muchas veces no pueden participar de estos programas. Sí.
Y es, algo paradójico que sería risible si no fuera dramático, sobre todo en el caso de las niñas, porque de las niñas no tienen arma que entregar.
No han entrado nunca en combate porque solamente han sido eso, esclavas sexuales y esclavas de todo tipo para los jefes de los grupos armados, con lo cual ellas muchas no han entrado en combate. Y no tienen ningún arma que entregar, entonces
están totalmente excluidas del proceso,
eso es tremendo. Y y las niñas que han entrado en combate, aunque también hayan sido esclavas sexuales, no tienen un programa específico para ellas, porque muchas de estas niñas vuelven con hijos, vuelven con sida, vuelven con el trauma que significa haber sido violadas reiteradamente, y no hay un programa específico que trate eso dentro de los DDR, con lo cual digamos que se quedan muchos cabos sueltos.
¿Cómo es el conocer a China Kitesi? China Kitesi, por darlo a conocer a todos los que nos estáis escuchando, China Kitesi es un caso más de una niña soldado. Se hizo famoso a partir de que escribe sus experiencias y se hace un poco representante de todas esas otras niñas que han sufrido el ser niña soldado, el ser esclavas muchas veces sexuales, el ser sirvientas de unos militares rebeldes o de ejércitos regulares. En este caso, ¿cómo es China Kitesi y cómo es conocerla?
Es algo realmente impresionante, ¿no? Tener delante de ti a una persona que ha sufrido tantísimo, que ha debido de estar totalmente desconstruida como persona, desestructurada como persona, y que haya sido capaz un poco de volver a construir sobre aquel horror, es realmente impresionante, ¿no? Es una persona serena, pero es una persona de mirada triste. Y yo me imagino que haber sufrido tanto como ella la da algo especial, o sea, tú la miras y notas que es una mujer que tiene algo especial en su semblante, en su mirada, en sus gestos. No sé, es una mezcla de serenidad con tristeza, con esperanza, no sé, es algo realmente especial.
Por otra parte, lo que te indica al verla a ella, por lo menos desde mi punto de vista, la conocí poco, pero el verla a ella absolutamente normal después de lo que ha vivido, y además ves a una chica preocupada por la moda, la ves que se ha vestido, que viste moderna, que está atenta a cuáles son las tendencias, que le gusta, que se preocupa por cómo está, cómo la pueden ver los demás, ves la capacidad del hombre de salir de los sufrimientos y de ponerse otra vez en marcha, ¿no? Y quizás sí, este es el gran activo, lo positivo que tiene China Kitesi, la capacidad de regenerar, de dar un paso adelante y seguir, aunque consciente de todo lo pasado, y creo que consciente en el sentido que está haciendo muchísimo por todas las demás niñas soldados al contar todo esto, pero por otra parte, cómo se hace a la vida y cómo empieza de nuevo, ¿no?
Construir desde la normalidad, no, perdona, desde el horror hasta la normalidad, es un proceso realmente alucinante, porque si tú desde un punto de vista teórico planteas que una persona que ha vivido sumergida en el horror, en la violencia, tantísimo tiempo, y es capaz de llegar a esa normalidad que tú decías, de preocuparte por la moda, ¿no? De cómo hablaba ella, por ejemplo, de sus hijos, que parece pues una persona que ha tenido una vida totalmente normalizada, es algo que a mí me llama mucho la atención, que sí que te dice que hay esperanza, que estos niños pueden salir adelante. Pero claro, hacen falta medios, hace falta voluntad, hace falta voluntad política de sus políticos y voluntad de todos los que vivimos en el lado claro del mundo, ¿no? En el lado cómodo del mundo.
Vamos a terminar ya. Me gustaría acabar sabiendo un poco tu visión sobre el tema de los niños soldados. ¿Se va a acabar, se puede acabar con esto o no hay mecanismos suficientes, digamos, los organismos internacionales, la diplomacia internacional no tiene las herramientas necesarias para imponer un fin a esto?
Hay muchos instrumentos internacionales que protegen al niño, al menor, y en muchísimos países, ahí en total creo que son 182 países que han ratificado todos estos...
O sea, la casi totalidad...
Estos que han ratificado, firmado y ratificado estos
acuerdos,
y sin embargo no se cumplen. ¿Que por qué? Me imagino que es falta de voluntad política, falta de presión por parte de a nivel internacional a estos gobiernos, porque en momentos determinados hay intereses económicos por medio y no se les presiona todo lo que se debería. Lo que sí que es cierto que es importante que existan, porque es la base para también para poder construir algo. Es la base, sobre todo, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, que exista un organismo internacional que sea capaz de llevar a estas personas que cometen estos crímenes, que llevarles ante juzgados, porque estas personas que cometen estas atrocidades, si se sienten impunes, van a seguir cometiéndolas. Entonces, es bueno que sepan que a nivel internacional no estamos dispuestos a consentirlo, que hay un órgano internacional que es capaz de llevarles a juicio y de condenarles por lo que han hecho.
Y en este caso nos felicitamos porque el Tribunal Penal Internacional, el permanente, está juzgando por primera vez a un presunto, hasta que no se le considere, se le declare culpable, es un presunto militar que ha utilizado a niños soldados en la República Democrática del Congo. Esperemos que, como tú decías, la utilización de estas herramientas a nivel internacional pues hagan positiva esta presión y que cada vez pues asistamos a una utilización menor y hasta que desaparezca la visión de los niños soldados en el continente africano, sobre todo que desaparezca en el mundo. Muchas gracias, María del Rosario Artigas, pedagoga y coordinadora del grupo local de Las Rozas de Amnistía Internacional.
Muchas gracias a ti.
Hola, somos alumnos del Beatriz Galindo y estamos escuchando Africanía.
Escuchando es Kesia Jones y el tema I Am Now. en Africanía. Comenzamos ya el tiempo de actividades y empezamos yéndonos hasta África, hasta Ouagadougou, la capital de la patria de los hombres íntegros. 21º Festival Panafricano de Cine y de la Televisión de Ouagadougou, más conocido como la FESPACO, que tendrá lugar entre el 28 de febrero y el 7 de marzo. Más información www.fespaco.bf. Presentación de la asociación ABAI Nilo Azul en Valencia el día 28 de febrero en la calle Guillem de Castro del 9, número 911, Valencia. Más información 963-53-9000. Del 3 de marzo al 17 de marzo, curso Cine y Migraciones, Razones y Emociones del Movimiento en la Universidad Autónoma de Madrid. Más información en los teléfonos 91-497-4359 y 91-497-4645 o también actividades.culturales@uam.es. Y del 9 de marzo al 23 de marzo, Workshop Water en Douala Art, en Douala, en Camerún, del 9 al 23 de marzo. Más información la podéis obtener en el portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur, www.africafundacion.org. Córdoba Intercultural, el primer foro internacional sobre diversidad e interculturalidad que tendrá lugar en Córdoba del 17 al 19 de marzo con la presencia de la Fundación Sur. Será en la calle Torrijos, número 10 de Córdoba, en el Palacio de Congresos de Córdoba. Como decimos, en la calle Torrijos, número 10. Más información en la página web www.cordobaintercultural.com o llamando a la Fundación Sur 91-544-1818. Orquesta Árabe de Barcelona, Unte a la Manta, Músicas del Magreb, en Girona, del 22 al 23 de marzo. En el Auditorio Narcís de Carreras, de la Caixa, calle Santa Clara, 114-11, cuarto piso, en Gerona. Precio 3 euros. Séptima Intermodal de África, en Dakar, en Senegal, del 25 al 26 de marzo. El lugar en el Le Méridien President. Nada, os bajáis del avión en Dakar y preguntáis a cualquiera que lo conocen. No tiene pérdida. 75 expositores, 700 delegados, 30 conferenciantes sobre los retos mundiales en transporte y logística. Thank you.